Hola Carlos, saludo a la audiencia. Espero que no me hable de bache, ¿verdad? Pues,
no.
Cuatro meses, ¿eh?
No, no, no. ¿Ya rompiste tu rueda o qué onda?
No. Es una ciudad alfombrada.
Sí. Te estamos molestando porque hoy última hora hace cuestión de honor, vamos a llamarle, a un notable cambio de la Corte Suprema, última hora, ¿verdad? Un notable cambio en la ministra, en el criterio de la ministra Miriam Peña en la Corte Suprema con respecto a la Contraloría. Y publica, yo creo que Miriam Peña, si estuviéramos en Inglaterra, Miriam Peña estaba renunciante hoy, ¿verdad? Pero por supuesto que no va a pasar, porque estamos acá.
Bueno, hay líneas periodísticas, ¿verdad? Si fuera por ABC, yo tendría que hacerme un araquirio.
No, vos tenés que hacerte un malo araquirio.
A ver, ¿cómo viene la mano con el asunto de la
Corte? Te explico. Última hora publica hoy dos fallos de la Corte Suprema con el voto de Miriam Peña a favor de que Contraloría entre a las municipalidades de Santa Elena y no sé qué otra, que pidieron también hacer sus cuentas en el Tribunal de Cuentas. Y el mismo escrito, atendé bien, Enrique, según última hora, el mismísimo escrito presenta el Ministerio de Obras Públicas y Miriam Peña vota distinto y dice que vos no podés entrar a revisar el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, para mí es un prevaricato, pero no sé.
A ver, vamos por partes. En primer lugar, en el derecho de inspiración continental europea, la jurisprudencia es una especie de jurisprudencia en broma, en el sentido de que no es una fuente de derecho de cumplimiento obligatorio.
Así
es un
mismo
antecedente doctrinario, si se quiere decir así. Bueno, jurisprudencia por emitirse a través de fallos. La opinión de un magistrado puede cambiar. Fundadamente puede cambiar, tiene que estar subordinada a un razonamiento, etcétera, a criterios de logicidad, de congruencia, etcétera, ¿verdad? Eso no es malo en sí mismo. Ahora, vamos a lo que resuelve la Corte en este tema, y para eso necesito algunos minutos porque quiero contar un cuentito muy muy breve.
Todo lo que quieras, sencillo, todo, ¿verdad?, el tiempo que tengas, todo lo que necesites.
En el año 92, cuando se verifica la Convención Nacional Constituyente, se diseña, o se adopta, porque nadie inventa lo que ya funciona en otros lugares, se adopta un modelo de fiscalización y control de las cuentas públicas bajo la figura de un organismo extrapoder y nace la Contraloría General de la República. En otros países hay modelos similares con algunas facultades de más o de menos, y en otros lugares se conserva el control jurisdiccional de las cuentas públicas, que no es lo mismo que decir control judicial de las cuentas públicas. O sea, juzgamiento a cargo de un tribunal que no depende del Poder Judicial, como es el caso del Tribunal de Cuentas de la Unión en el Brasil. Y también hay lugares donde el juzgamiento de verdad se va al Tribunal de Cuentas dependiente del Poder Judicial. Bueno, lo que acá pasó es que al colocarse el diseño nuevo, al definirse la institución Contraloría General, alguien en ese concierto de próceres constituyentes dijo: no, pero el Tribunal de Cuentas y las funciones, entonces creo que la Constitución dice algo así como habrá también un Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Con lo cual empezamos a caminar torcido ya, porque el Tribunal de Cuentas, si en la función de fiscalización y control se encomendó a un órgano distinto, debió dejarse de llamar Tribunal de Cuentas para pasar a ser lo que de verdad es en la organización jurídica del Paraguay, que es un tribunal contencioso administrativo, competente para entender los reclamos que los particulares o las instituciones realizan respecto de los actos administrativos del gobierno, ¿verdad? Decretos, resoluciones, etcétera. Pero bueno, se puso Tribunal de Cuentas. Cuando sale la ley 276, la ley orgánica de la Contraloría, que si no recuerdo mal, el año 94, 95, de vuelta se señalan las atribuciones, se establecen las competencias, y de vuelta la misma gente probablemente, o los mismos grupos interesados en conservar un modelo, colocan una frase que dice algo así como sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas. Unos años más tarde sale una ley que por fin ordena la cosa y rescata la competencia del mal llamado Tribunal de Cuentas, reservándola a la instancia de la definición de los conflictos derivados de la impugnación de actos administrativos del gobierno. Y a partir de ahí aparece la orquestación política de entidades que se asocian, conciertan y se agrupan para, por la vía del Tribunal de Cuentas, impedir el ingreso de la Contraloría General de la República, y creo que suman más de 100 acciones las que fueron presentadas, tramitadas y resueltas. Ahora me entero que también en sentido contrario, ¿verdad? Sin embargo, de esto, la Corte nunca dijo que la Contraloría no puede entrar, porque lo que dijo es, como el Tribunal de Cuentas está previsto en la Constitución, entonces también habría un sistema de juzgamiento de las cuentas, donde la Contraloría debería proponer los insumos, que son los trabajos de auditoría de sus funcionarios, fiscalizadores, auditores, etcétera, ¿verdad? En la práctica eso no ocurre, porque el Tribunal de Cuentas no corre vista del procedimiento a la Contraloría. Y te digo más, hay lugares en la República donde expresamente se ha prohibido el ingreso de la Contraloría, inclusive con medidas cautelares de jueces de instancia, lo cual es un gravísimo error en la comprensión del diseño constitucional de las competencias de la Contraloría. La Corte tiene un comunicado que creo que todavía está en su portal web, donde advierte y precisa y señala que la Contraloría General no tiene merma en sus competencias constitucionales, pese a lo cual el Tribunal de Cuentas puede, a pedido de las partes, juzgar el desempeño y la ejecución de las cuentas de tal o cual organización. Yo creo que la Corte le hizo muy poco favor a la institucionalidad en todos estos años y en cada una de esas resoluciones, y para sostener lo que digo, me coloco en los términos de su comunicado oficial, ¿verdad? Si ellos señalan que no hay merma de las competencias de la Contraloría, repito, flaco favor le hacen a la institucionalidad tramitando acciones donde se deja entrever que podría no tener potestades de ingreso la propia Contraloría. Y en ese sentido es que creo que hacen un servicio de muy mala calidad a la institucionalidad. Nosotros estamos analizando el tema también estructuralmente, Albert y Carlos, y audiencia, porque yo en una de las posiciones creo luego que estos fallos de la Corte son nulos de nulidad absoluta, porque el juzgamiento de las cuentas sin el insumo de la auditoría y fiscalización del órgano constitucional encargado de hacerlo, me suena que en todo caso
es blanqueo,
no sería lo que se llama una, no, más allá de eso, jurídicamente lo que se llama una cosa jugada irrita, ¿verdad? Ah, sí. Un acto nulo por ausencia de sus presupuestos esenciales, ¿verdad? Políticamente no tengo dudas de que la idea nació con finalidades de por lo menos una manito de cal, si no es un blanqueo total, ¿verdad? No tengo duda de eso, ¿verdad? La perrada cuando se asocia, en general se asocia para inventar cosas que no pueden patentarse con ningún criterio lógico ni racional, y sirven para despropósitos finalmente, ¿verdad? De cualquier manera nosotros vamos a definir nuestro plan general de auditoría conforme a nuestras facultades, a las experiencias adquiridas en los equipos que nos preceden en la Contraloría, y no vamos a tener miramientos apoyados en las resoluciones de la Corte, porque la propia Corte señala que esas resoluciones no son impeditivas del ingreso de la Contraloría para ejecutar su labor y ejercer su función constitucional.
Claro, ahora, Enrique, dos cositas que quiero plantearte sobre el punto. La primera es que el problema de los fallos de la Corte es eso que vos acabas de mencionar, y es la pretensión que tienen tanto ahora el Ministerio de Obras Públicas como la Municipalidad y otras 100 instituciones de presentar las cosas a Tribunal de Cuentas para generar lo que ustedes los abogados conocen como cosa juzgada. Entonces, liquidar el expediente por esa vía, número uno. La segunda cuestión que yo creo que amerita acción Es que, y acá ya tengo el material a la vista, ya te puedo decir que teniendo a la vista o trayendo a la vista las resoluciones de la Corte sobre Arroyos y Esteros en agosto de 2016 y Santa Elena en septiembre de 2016, queda claro que la ministra Miriam Peña tiene un criterio para un caso distinto al que tiene para el otro caso, y eso se llama prevaricato. Entonces,
no, a ver. Corrijo un chiquitito ahí, ¿verdad?
No, corregime.
Cambiar de opinión, no, te corrijo, te paso mi percepción nomás, con todo respeto. Cambiar de opinión no es prevaricato. Fallar violando la ley para favorecer o para perjudicar a alguien, eso es prevaricato en el caso de los...
Fallar para favorecer al Ministerio de Obras Públicas en contra del esquema lógico que le hizo habilitar la gestión de la Contraloría en Arroyo y Estero y en Santa Elena. Lo que quiero señalar nomás, Enrique, es que la propia Corte te dio a vos insumos para decirle a Miriam Peña de Tabuya, vos estás prevaricando, mi hija. Estás prevaricando en lo que en las 100 cuestiones y en el MOPC. Porque
vos sabes que nosotros no somos parte tampoco en el proceso de de la inconstitucionalidad que solicitan estos entes, ¿verdad? Nosotros no tenemos participación procesal en esos casos, porque de lo que se trata es de una ley que acota la competencia del Tribunal de Cuentas, y esa es la ley que se recurre en inconstitucionalidad. Entonces, es simpático. Ahora mismo estoy pensando en lo que te estoy diciendo, porque lo acabo de mirar con esta perspectiva a partir de lo que vos decís, digamos, ¿verdad? La gente viene, o la institución viene a plantear la inconstitucionalidad de la ley que acota la competencia del Tribunal de Cuentas. Con ello, el efecto sería que la Contraloría no puede entrar a ciertos lugares. En realidad no es el efecto tampoco, pero finalmente, en términos de presentación del caso, eso es lo que acontece. Pero la Contraloría no es parte en el proceso de inconstitucionalidad. Entonces, no hay foro donde yo pudiera decirle eso que vos querés que yo le diga a la ministra. Pero no sé si me explico, ¿no?
Sí, perfectamente. Mira, Enrique, Carlos tiene preguntas. Yo a lo que voy a lo siguiente. Yo creo que la Contraloría tiene ahora una oportunidad de oro para mostrar dos cosas. La primera es que el esquema que la propia Corte avala en realidad es contrario a la transparencia, número uno. Y segundo, que hay chance, a mi modo de ver, ¿verdad? Yo entiendo lo que acabas de explicar, de enjuiciarle a esta señora. ¿Entendés? A eso nomás yo.
Pero, con relación a lo primero, yo creo que la Contraloría tiene una gran oportunidad, no porque esté García, ¿verdad? Creo que porque el cambio de autoridades es una oportunidad siempre, y la oportunidad que yo detecto es una oportunidad de poder ser considerada como pretendieron los constituyentes que sea considerada, es decir, como una oficina profesional y técnica encargada de la fiscalización y control de las cuentas públicas. Y eso pasa por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de consideración, por cuestiones que son todos desafíos de alta envergadura. Y con relación a lo segundo que dijiste, coincido contigo, y yo lo dije antes por ahí con otras palabras, ¿verdad? Yo dije, la Corte le hace un flaco favor a la institucionalidad, y agrego, tocando las tuyas, la Corte no contribuye a la transparencia cuando tramita acciones de inconstitucionalidad que, sin decirlo, dejan entrever que la Contraloría estaría mermada en sus prerrogativas constitucionales. La Corte se equivoca políticamente, se equivoca en términos de los conceptos republicanos, ¿verdad? Y debilita una institución que tiene rango constitucional. Yo comparto ese concepto, ¿verdad? Y en relación a la doctora, por ahí la doctora tiene que salir a explicar. Resulta que los ministros de la Corte no son solamente magistrados, ¿verdad? Tienen ellos responsabilidades que pasan por comprensiones de lo político y de la política. Y por ahí tienen que salir a trabajar mejor su sistema comunicacional, pero yo no le voy a dar consejo a la ministra, ¿verdad? Creo que hay una diferencia entre prevaricato y cambiar de opinión. Y se lo digo con mucha sinceridad, ¿verdad? Yo con Carlos lo que quiera, y después yo quiero 30 segunditos para
contestar la editorial. Para contestar la editorial.
Yo sabía que iba a
ocurrir. Cuando me llamaste dije, bien.
bien carajo, dijiste. No,
yo no puedo decir, por la oficina. En la oficina no puedo decir.
No, ya sé. O sea que, no, quiero terminar nomás con una cuestión práctica sobre este tema para darte después la oportunidad de hacer tu descargo sobre el tema de la editorial de ABC. Vos dijiste cuando salió la inconstitucionalidad para el MOPC que igual ustedes van a controlar, pero yo quiero ir a una cuestión práctica, porque lo que hemos visto nosotros es que el que obtiene la acción de inconstitucionalidad después, cuando la Contraloría se va a revisar, aunque tengo entendido que usted tiene una oficina en el MOPC, dice lo siguiente, algo así como que lastimosamente, hermano, queremos entregarte la documentación, pero la documentación está toda en el Tribunal de Cuentas y no podemos, entonces no se puede controlar nada. Entonces el efecto práctico es que pueden revisar.
Totalmente, es que para eso hicieron ese atajo, ¿verdad? Sí. Es que para eso hicieron ese atajo, es para justamente decir, no podemos por el Tribunal de Cuentas hacer, y después para usar como cosa juzgada algo que es, repito el concepto, en opinión mía, nulo de absoluta nulidad. Porque el Tribunal de Cuentas no debería poder auditar las cuentas, y mucho menos debería poder juzgar la ejecución de esas cuentas sin el insumo de la auditoría y el examen de la Contraloría General, ¿verdad? Sí. Pero son 100 acciones, y montar un esquema de declaración de nulidad supone, primero, una decisión política, y segundo, una carrocería y una musculatura en términos de recursos humanos y profesionales que hay que evaluar, ¿verdad? Nosotros tenemos, creo que 900 funcionarios mal pagados, y hoy se nos dice, bueno, vengan a hacer lo que quiere la Constitución del 92. El examen y la auditoría y la fiscalización de todas las cuentas públicas, hoy no tenemos capacidad instalada para hacer eso. O sea, las decisiones políticas suponen la posibilidad también de la implementación de acciones concretas, ¿verdad? Pero ninguna duda que es para eso. Ahora, tengo que decir, con relación al tema del aeropuerto, que nosotros instalamos un equipo para una verificación instrumental del proceso licitatorio, y nuestra gente está trabajando allá, y yo no tengo reportes de que se hayan retaseado informaciones o que se hayan omitido la remisión de documentos que fueron requeridos. Y si la tengo, alguna cosa voy a hacer. O sea, mi trabajo tiene que concluir sobre la base de la verificación de los instrumentos y documentos que nosotros requerimos en el proceso de examen, ¿verdad? Y no tengo reportes en sentido contrario. Pero de vuelta, el Tribunal de Cuentas es una excusa. Es una excusa para no dejarse controlar por la Contraloría.
Totalmente. Categóricamente. Y mira que, ya que bueno que mencionaste lo del aeropuerto, porque estamos muy ansiosos esperando lo que va a decir la Contraloría sobre eso, ¿verdad? Pero eso un poco más adelante. Ahora, en el tema editorial de ABC... vemos que te responsabilizan no como contralor ni como asesor jurídico de Mario Ferreiro, sino como procurador en el gobierno de Lugo, y uniéndote directamente a Manuel María Páez Monjes y el pago de 100 millones de guaraníes de indemnización a una supuesta víctima de la dictadura, dice el diario, según su editorial, avalado por vos. Me imagino que sobre eso querés hablar.
Bueno, sí, dos palabras. En realidad no recuerdo haber tenido la experiencia de una editorial con nombre y apellido, ¿verdad? Me honra a veces con tamaña distinción, ¿verdad? Y creo que la próxima vez van a sacar la foto de mi primera y última comunión. Porque no. Están hablando del año 2010. A ver, voy a conjeturar porque no tengo, perdón por el horario de profesor, no tengo la más puta idea del detalle del caso este, ¿verdad? Lo que sí sé, porque dice ABC, es que se trata de un documento extraído del Archivo del Horror. Esta creo que tenemos que poner un poco las cosas en perspectiva, ¿verdad? Más allá de que el caso de la ley 838 trajo un montón de corruptelas a nivel de la Defensoría del Pueblo, algunas de las cuales denunciamos nosotros en la época de la Procuraduría General de la República, porque de verdad se inventaron víctimas, se inventaron procedimientos, se le chantajeó a la gente, y esas denuncias fueron en su momento públicas, y desconozco lo que hizo la Fiscalía con eso, ¿verdad? Pero más allá de eso, el Archivo del Horror, pues, es una página de la memoria histórica que nosotros no terminamos de reconstruir, y que no terminamos de encontrar la paz social aún, ¿verdad? Ahora resulta que sale un documento del Archivo del Horror, y no le estoy defendiendo a nadie acá. Digo nomás, ¿cuál es la certeza, cuál es la garantía de que un reporte que estuvo oculto como estuvo oculto hasta que se descubrió en el archivo del horror indique que la persona era de verdad narcotraficante o de verdad delincuente? ¿O acaso la policía política de Stroessner no fabricaba procesos que después los señores magistrados de la Corte Stroessner corroboraban como ciertos y como respetuosos del Estado de Derecho, cuando en realidad era una tiranía y era una tortura y era una dictadura oprobiosa? Entonces, el muerto se asusta del degollado acá, ¿verdad? Yo no conozco el caso en el detalle, pero creo que hay que mirar con perspectiva. Y obviamente la cuestión de la del recuerdo de un caso del 2010, más el otro tema consabido municipal, más no sé qué otro, forma parte de la colección, como que dice a veces, de la colección que empuerca la historia personal de Enrique García. Y yo de verdad desconozco el motivo, ¿verdad? Porque si fuese información, esto podría llamarse un descargo, pero acá no se trata de información, acá se trata de la opinión política del empresario dueño del medio periodístico. Entonces, esto no es un derecho a réplica. Estoy abusando del tiempo de ustedes, entre paréntesis, decirle
no, no, porque
pero esto no es una réplica, esta es una alusión a una opinión de una persona muy poderosa que hoy tiene tiempo para ocuparse de mi nombre, de mi apellido y de mi historia, ¿verdad? Por ahí quiere entrar bajo mi sábana también. Seguramente hay alguna cuestión que no estamos detectando, pero que tiene que ver con ejercicio de funciones importantes. Y ahí es donde uno se exaspera y hasta puede llegar a perder la paciencia. Porque acá no importa Enrique García, acá importa un proceso institucional que tiene que ver con un montón de complejidades, con un montón de dificultades en la marcha, que me parece a mí que está siendo torpedeado de una manera infame, ¿verdad? Porque los casos se explicaron en su momento. Este tema del 2010, con muchísimo gusto lo reviso, esa opinión en ese entonces no era vinculante. Nosotros propugnamos la reforma de la ley de indemnización a las víctimas de la dictadura para que haya dictamen vinculante de la Procuraduría, preocupado por cómo se manejaba el tema a nivel de la Defensoría del Pueblo. Tampoco estoy haciendo juicio de valor sobre la gestión del doctor Páez Monge, pero esa era una realidad. También nosotros hicimos otra cosa que se quedó en el camino, que eran rondas de trabajo y alguna nota que tampoco recuerdo en detalle, donde le pedíamos al Ministerio de Hacienda que identifique el quantum de lo pagado en concepto de la 838 y modificaciones, porque nosotros sosteníamos que eso habría que repetir contra lo que la ley esa llamó, creo que tenía un término difuso y decía algo así como los personeros de la dictadura, ¿verdad? Entonces, pero es un proceso que también se quedó en el camino, porque a la gente no le importa en general la profundización de los procesos para llegar a las verdades últimas y a la asunción de las responsabilidades correspondientes, ¿verdad? Le preocupa más vender amarillistamente, crear noticias falsas, difamar a la gente y generar editoriales como el que hoy adorna la página principal del diario de ese color.
Lo que a vos te gusta es que está tu nombre ahí.
Me encanta, no sabes cómo me encanta.
No, Enrique, o sea, yo sobre el punto nomás una cosita. Yo creo que Páez Monjes no hizo un buen trabajo en términos de entregar indemnizaciones, de generar títulos habilitantes a las indemnizaciones. Creo que no fue riguroso él, ¿verdad? Y no voy a entrar yo en el detalle, porque como vos decís, tampoco conozco el caso ni nada que se le parezca, ¿verdad? Lo único que digo es, mira, hay que revisar la manera en que se hizo, porque no se hizo bien. Eso nomás.
Totalmente. Hay que revisar ese y todos los casos. De eso pues se trata la gestión pública, ¿verdad? Una auditoría permanente, ciudadana, periodística. Claro que se trata de eso, absolutamente se trata de eso. Por eso digo, veamos de qué se trató en ese caso en particular, pero la mirada en perspectiva me parece que no hay que perderla, ¿verdad? Y cuando se dice del archivo, ahora resulta que ese señor, que no sé, te juro que no sé quién es, ¿verdad? No sé si es un narcotraficante, pero un parte policial de antes del 89 que diga que es narcotraficante, no es precisamente un documento que genera verosimilitud. O yo estoy hablando para...
Entiendo, totalmente. No, totalmente, así mismo. No luego. Así es. No luego. O sea, imagínate. O sea, que Stroessner te trate de narcotraficante, no sé cómo. No,
espectacular, es casi un piropo, ¿verdad? Y nosotros como sociedad política y como sociedad no hemos logrado restañar heridas, ¿verdad? Por eso ahora vienen los neosonistas y nos hablan con, nos hablan de moral con la bragueta abierta.
Me encantó. Ay, ay, ay. Este es mi amigo Enrique García, un hombre de infinitos recursos literarios y retóricos. Me encanta.
Vamos a dejar ya de hablar porque estamos empezando así, boludeces.
Abrazo, Enrique.
Un abrazo para ustedes. Saludos a la audiencia.
Dale, chao, chao. Enrique García, Contralor General de la República.
Bueno, y en este momento, mientras estábamos hablando con Enrique García, apareció